Ser Podcast.
Todo esto que tiene que ver también con la economía, porque habría muchos hilos de los que tirar. ¿Qué te sugiere esta conversación que acabamos de mantener con Eva y con Lucía?
Bueno, que desde un punto puramente económico, dejando al margen otras referencias, evidentemente aquí hay una participación en los costes comunes.
Claro.
Es decir, si una comunidad colabora en la reparación de un bien común, al margen de los impuestos que paguen o dejen de pagar, están contribuyendo económicamente a ese bien común, con lo cual hay un ahorro de costes general. Claro, ¿cuál es el problema? El problema es que en una comunidad relativamente pequeña, recuerdo una película, el nombre no me viene a la cabeza ahora, que es una comunidad Amish, en Estados Unidos.
Único testigo. Único testigo.
Exactamente.
Harrison Ford. Estoy por poner la canción.
Exactamente. Y bueno, entonces, en comunidades pequeñas esto puede funcionar. Incluso en barrios, si no son demasiado grandes. Lo que pasa es que, claro, en una gran urbe esto es...
Claro, pero Santiago, quédate con el dato que apuntábamos hace un ratito. El 90% de la población, en España digo, vive en menos del 3% del territorio.
Sí.
De esto se derivan muchas cosas y no precisamente buenas todas.
Sí,
empezando por la vivienda, claro.
Sí, la tendencia es ir a más. En países que ahora se llaman en vías de desarrollo, que incluso hay zonas donde es superior. Claro, en China, por ejemplo, también pasa esto, ¿no? ¿Esto por qué ha sucedido? Esto ha sucedido porque la tendencia, y en parte es lógico, es una perspectiva económica, es lógico, ha ido a potenciar zonas en las cuales las posibilidades eran evidentes. Por ejemplo, en China se ve perfectamente que hay una franja de unos 400, 500 kilómetros que bordea el Pacífico, y ahí pasan unas cosas y en el resto de China pasan otras completamente distintas. Entonces, claro, eso crea un efecto llamada. La población rural, por llamarlo de alguna manera, va allí y se crea un efecto de despoblamiento. ¿Cómo se puede revertir eso? Bueno, evidentemente con inversiones. Es que no hay otra vía. No. Inversiones para que se vuelva a producir un retorno de población hacia esas zonas. Lo de los urbanitas que se van con el teletrabajo a un pueblo... Yo creo que esto va a resolver muy poco.
Es que hay una cosa, Santiago, respecto al patrimonio gestionado por la comunidad. Hubo un economista que ganó el premio Nobel por demostrar que es mejor que la comunidad gestiona más, vamos a decir, que el Estado o que lo privado. Y luego estamos efectivamente, aunque ha sido muy interesante o es muy interesante, estamos tratando un fenómeno, vamos a decir, esporádico. El flujo realmente es a la concentración en megalópolis. Pero creo que los economistas defendéis colectivamente que la megalópolis, la gran ciudad, es más rentable económicamente, incluso ecológicamente. ¿Es esto así todavía?
¿Ah, sí?
Sí, bueno, a ver, Matías, sí, hay tendencias también, claro, la economía lo que va a buscar siempre son las economías de escala. Entonces, por ejemplo, por favor no me gritéis, desde un punto de vista de eficiencia,
¿sí?,
es mucho más eficiente 500 viviendas en un bloque que no 500 viviendas esparcidas en un territorio. Por muchas razones. Entonces, claro, incluso la administración de residuos, tratamiento de aguas residuales, etcétera, etcétera, es mucho mejor. Claro, ¿qué es lo que pasa? Estéticamente es mucho más feo, en principio al menos, un edificio de 500 pisos que 500 casas unifamiliares desperdigadas por... Claro, ese es el gran problema, pero sí, Matías, tienes razón. O sea, desde un punto de vista de eficiencia, es así y la tendencia de alguna forma va por ahí. Hay un proyecto del cual se ha hablado mucho, ahora se habla menos porque incluso dicen que está parado, que es The Line en Arabia Saudí, que tiene, será una, no sé si llamarlo ciudad, pero bueno, es una ciudad que tendrá 500 metros de ancha y será una línea de 100 y pico kilómetros. En fin, autosuficiente, con jardines, energía solar, paredes reflejantes, etcétera, etcétera, y que dicen que será el, bueno, concentrar no sé cuántos millones de personas.
¿Es la ciudad del futuro ese modelo?
Sí, 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 es sí. El modelo Mohammed bin Salman es lo que está promoviendo con muchos científicos, incluso españoles, que están participando ahí en la creación de esta ciudad. Pero claro, ¿a costa de qué? Es decir, la semana pasada nos salió el Mundial de Qatar, ¿no? ¿Cuántos esclavos palestinos o filipinos o birmanos serán necesarios para construir esta ciudad?
Yo el problema que le veo a esto, y lo digo sin gritar, Santiago, es que, claro, el problema de la economía de escala es que nunca acaba la escala, porque yo hace ya muchos años que arquitectos, bueno, Peridis entre ellos, por ejemplo, sostiene esta teoría de que es mucho mejor un rascacielos moderado que no tener una colonia de chalets adosados. El problema es que una vez construido ese rascacielos, dejemos el espacio libre para tener parques y jardines para que puedan disfrutar esas personas que viven en ese rascacielos. El problema es cuando la economía nos lleva a estrujar a la vaca, y entonces pues construimos una torre de estas al lado de otra torre de estas y al lado de otra torre de estas, ¿no?
Claro, ahora Isaías has introducido un fenómeno nuevo, bueno, no nuevo, que es el de la especulación.
Sí.
Claro, es decir, esto durante un tiempo en el Reino Unido esto se tuvo en cuenta, se tuvo bastante en cuenta. De hecho, hay zonas en Inglaterra, incluso en Escocia, en el cual hay torres rascacielos, pero rodeados por bastante espacio verde. Lo que pasa es que siempre acabamos en lo mismo, siempre, en que, bueno, y si construimos un poco más, un poco más cerca, claro, se obtiene un rendimiento. Claro, entonces hay que ponerle, bueno, un parón a esto, hay que ponerle un parón.
Pero ese plural no es ciudadano, ¿eh? No es siempre acabamos, no somos los ciudadanos los que acabamos.
No, es verdad, es verdad.
Somos los que manejan el mercado.
Plural majestad.
Es cierto, es cierto.
Santiago, antes has aludido a, cuando hablábamos de los pueblos y los urbanitas y tal, y las comunidades pequeñas, de lo de compartir gastos y tal, y esto me ha traído a la cabeza algo que estos días estoy leyendo y estoy escuchando con bastante, bueno, con bastante asombro no, con una cierta frustración y asombro el justo, que es que en Cataluña, y ahora en concreto la Cámara de Comercio de Barcelona, que es una institución muy potente, está reclamando que vuelvan los peajes a las autopistas catalanas. Después de tantos años de protestas, de reivindicaciones y por fin de victoria ciudadana de no tener que pagar en las autopistas, coño, y ahora resulta que están tan mal o se están poniendo tan mal esas vías que ya hay quien reclama que vuelvan a instalarse instrumentos de pago por uso. ¿Qué te parece eso?
Bueno, aquí voy. Carlos, permite. O sea, ahora al final lo has dicho bien, al principio no. Es decir, la Cámara de Comercio lo que pide es que se instaure el pago por uso de.
Que no es exactamente el peaje de antes.
Exactamente.
Vale.
Carreteras, vías de alta capacidad, etcétera, etcétera, que yo creo que tendría que ser extinguible. Bueno, aquí hay un principio que yo creo que debe ser inmutable. O sea, el que usa tiene que pagar. El que usa tiene que pagar. Es decir, si yo me desplazo con mi vehículo que pesa 3 toneladas y media porque es un Humvee que está trucado y tuneado y no sé cuántas cosas más, a Sitges, a la playa, porque me da la gana, yo tengo que pagar. Sin embargo, una señora que vive en Berga, que tiene 85 años, que no usa el coche absolutamente para nada, que va simplemente a la panadería, no tiene con sus impuestos que pagar el mantenimiento de la autopista.
Ya, lo que pasa es que a lo mejor el del coche, claro, está pagando un servicio y no está utilizando un hospital, y la señora de 85 años que no utiliza el coche está utilizando el hospital.
Claro.
Eso se llaman impuestos, Santiago.
No, pero...
No, no.
Es decir, no, a ver...
Claro, es que si pagamos por todo lo que usamos, o si cada uno que usa, quiero decir, la educación pública, la sanidad pública...
No, pero no es lo mismo, pero esto es como el tren, ¿no? Yo creo que la comparación
rato,
sería...
Carlos, hoy.
Sí. Yo creo que la comparativa sería el tren, el transporte y la movilidad, que es algo fundamental, además, en un país donde el diseño es de ciudades, de zonas urbanas.
Entonces pagamos por todo, es decir, pagamos, en el momento en que cojamos un coche, pagamos en una autopista de peaje, en una carretera normal, en una carretera comarcal, es el mismo ejemplo, ¿no?
No, porque hay vías de categorías distintas.
Ah, bueno,
y la autopista requiere un mantenimiento y una inversión mucho más alta.
Bueno
estoy haciendo dinero de Ferrayo.
La autopista es una carretera local del siglo XXI.
Yo simplemente Yo simplemente lo que quiero decir es que el mantenimiento de una carretera de media en España, de una vía de comunicación media en España, y esto puede que os sorprenda, el mantenimiento de un kilómetro cuesta 32.000 euros.
Sí, sí.
32.000 euros cuesta el mantenimiento, 32.000 y pico.
Bueno, pues que sepas, perdona, que esto está conectado, que sepas que la Asociación Española de la Carretera acaba de publicar un informe donde dice que tenemos en España 34.000 kilómetros con problemas graves de mantenimiento.
Pues multiplica.
34.000 kilómetros que necesitarían actuaciones, en fin, más pronto que tarde, para garantizar su seguridad. O sea, aquí ha ocurrido, vamos, y esto nos conecta con lo de la tragedia de ferroviaria de Adamuz y lo de Gelida y todo, nos conecta con que vivimos en un país donde durante varias décadas ha habido un despegue brutal y una mejora en infraestructuras tremenda, pero que hoy nos están saliendo problemas y parches y cosas que se rompen, una casa ya de muchos años usada, por todas partes. En este caso, trenes y carreteras, que son infraestructuras fundamentales.
Sí, pero lo que es como una tercera etapa. Decíamos, yo estoy más del lado de Isaías, es decir, la sanidad ya es gratuita, en teoría, universal, la educación ya también es gratuita.
No, no es gratuita, es de financiación pública, que no es lo mismo.
Bueno, sí,
o sea, la pagamos, el peaje lo pagamos a través de los impuestos.
Pero el tercer episodio es el transporte, que a partir de la COVID, con las famosas ayudas al combustible, transporte gratuito, sigue siendo gratuito en muchos sitios, trenes, autobuses. Hay una promesa en la prácticamente la penúltima intervención de Pedro Sánchez de un cheque baratísimo que permitiría desplazarse en cualquier medio de transporte por toda España.
Lo cual es injusto.
Eso es lo que te iba a preguntar, Santiago. O sea, ¿hemos de conquistar el transporte gratuito? ¿El transporte tiene que ser con
la
educación,
claro que no.
La sanidad?
O sea, yo, y aquí en este programa lo hemos hablado bastantes veces cuando las famosas deducciones de IVA de los alimentos, etcétera, etcétera. Es decir, lo digo con todas las letras y con todas las palabras. Una persona que gana al año 150.000 euros no tiene derecho a ayudas de transporte. No tiene derecho a ayudas de transporte.
No debería tener.
No tiene derecho, no tiene derecho a que le reduzcan el IVA del queso. No tiene derecho.
Sí,
¿por
sí.
qué? Porque las ayudas tendrían que ser con nombres, apellidos y dirección postal.
Claro.
Pero lo digo así de claro.
Que es el mismo modelo de los peajes estos distintos que está sugiriendo la Cámara de Comercio de Barcelona. Que no sean peajes universales, sino mecanismos para pagar por uso.
Pero fíjate, diciendo, yo estando de acuerdo con lo que tú dices, Santiago, a mí lo que me parece increíble es que en pleno siglo XXI, ya muy avanzado, ya nos hemos comido un cuarto del siglo XXI, no hagamos algo que es muy fácil. Es decir, tú haces la declaración de la renta
que sí.
Y entonces Hacienda te da una especie de tarjeta que te permite, como no, digamos, como tu nivel de ingresos no llega a X, entonces tienes derecho a estas ayudas. Como tu nivel de ingresos supera X o multiplica X por 3,
no tienes
derecho a... Me parece que es sencillísimo. No sé, es que estas cosas... aquí cada lunes tenemos revolucionarios que nos están contando cosas que, bueno, sencillamente nos están haciendo ver cómo se está moviendo el mundo. Pero resulta que el algoritmo solamente funciona para determinadas cosas.
El otro día publicaba... Santiago, publicaba La Vanguardia lo de las familias numerosas. Hay decenas de miles de familias numerosas en España que acceden automáticamente al bono o a la ayuda eléctrica simplemente por ser familias numerosas.
Exacto.
Mientras el porcentaje de las que tendrían derecho es bastante reducido, en parte por desconocimiento y en parte porque no llegan.
No, el problema es que a lo mejor esa familia numerosa es de tres. No sé ahora la familia numerosa.
Tres.
No sé, son tres.
De tres,
bueno,
pero...
de tres, pero a lo mejor los dos cabezas de familia, el padre y la madre, o los padres, resulta que cobran medio millón de euros
de
al
renta,
año. Entonces dices, bueno, usted tiene, aunque tenga tres hijos, tiene que tener esta ayuda, no sé.
Este comentario que tú hacías, Isaías, del tema de la tarjeta, que podía ser de así o de otra manera,
yo
lo complementaría con otra cosa, con la lucha contra el fraude y la ilusión.
Sí,
por supuesto.
Esto es lo primero.
Hombre, si sacamos los 60.000 millones de los que nos has hablado muchas veces, vamos, podemos tener autopistas sin peaje. Así nos podían pagar por ir por la autopista de peaje si no está muy frecuentada. Por supuesto, eso estoy de acuerdo contigo. Y además, otra cosa que me parece muy sencilla. Quiero decir, si este es el volumen de fraude que tenemos en nuestro país, los que sean, 40, 50, 60.000 millones. Es decir, bueno, ¿cuánto nos cuesta tener 10.000 inspectores?
Ah.
Es que la nómina de 10.000 inspectores no creo que se coma esos 60.000 millones, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces sería una inversión muy rentable.
Sí, lo que pasa, Isaías, es que para realmente perseguir gran parte del fraude fiscal hace falta acuerdos entre países. Sí. ¿Por qué? Porque hay una cosa legal, legal, que se llama ingeniería fiscal, legal, subrayo, que claro, si resulta que yo digo A y Luxemburgo dice B y no nos ponemos de acuerdo...
No, no, porque además,
dice Luxemburgo, dice otro, ¿eh?
Aquí el Gabriel Zuckman, que es el que está impulsando el impuesto a las grandes fortunas,
a los megarricos,
en Francia, lo dice bien claro. Todo el dinero negro, como queráis llamarlo, se va a Suiza. Todo desemboca en Suiza, no hay otra. Y entonces lo que sería muy curioso sería ver en nuestra España, y desde luego que allí mismo en Madrid, cuántos edificios, sociedades son propiedades al final de una entidad suiza o del Caribe o tal, desconocida, que nadie puede localizar. Lo primero que habría que ver antes de perseguir el fraude es la claridad en la propiedad de las cosas. Y esto ocurre en todo el mundo, ocurre en Nueva York, pero está ocurriendo en España. Si no sabemos de quién es una cosa, ¿cómo vamos a poder ponerle un impuesto o saber las exigencias que podemos tener con el propietario?
Ciertísimo. Pero de todas maneras, esto, si no se sabe, Matías, es porque no se quiere saber.
Ya.
No, pero ya se hace para que no se sepa. Ya lo pones en una sociedad en San Kitts Nevis o en las Islas Vírgenes Occidentales porque sabes que nadie podrá ir a rastrear allí.
Porque, claro, el concepto de paraíso fiscal, ¿cuándo nace? Nace en los años a finales de los 50, a principios de los 60, cuando se pone en marcha el estado de bienestar con el modelo de protección social. O sea, es decir, se diseña una batería de impuestos progresivos y paralelamente se deja una puerta abierta para ciertos algunos. Entonces, bueno.
Conversación interesantísima. Muy Santiago Greño Becerra, la próxima semana seguimos haciendo números y planteando ideas.
Muy bien, ¿vale? Hasta luego, buenas tardes a todos y a todos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.